Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Entramos un poquito más tarde que lo acostumbrado porque hemos tenido algunos problemas técnicos que ya se han resuelto y espero no nos den trabajo durante todo el programa. Hoy día, lunes, normalmente tenemos un candidato presidencial, pero hemos cambiado el orden nuevamente, estará mañana con nosotros. Hoy entonces tenemos preguntas del público para el tercer bloque, así que vayan pensando qué quieren preguntar. Y por supuesto vamos a hablar de los avatares del señor presidente de la República, José Gerí, cuya caída es hoy portada en los diarios de mayor circulación del país. La población de José Gerí se desploma en caída libre. En una encuesta, en la de Ipsos, para, me parece, o la de Datum para el comercio, baja 10 puntos, y en la de IEP, aquí en la República, no baja tanto, pero baja 6, ¿no? Que también es bastante, 6 puntazos. En este momento su aprobación es 33%. ¿Qué hizo el señor Gerí para merecer esto? Bueno, el problema con las empresas chinas no acaba. Y no solamente no acaba, se agudiza. Como era inevitable, porque el señor Gerí no ha parado de mentir. Hay un serísimo problema de corrupción alrededor de empresas chinas que han ganado grandes licitaciones en el Estado peruano. No desde ahora, desde la época ya de Pedro Castillo. Por eso hay una comisión investigadora en el Congreso examinando estas actividades del famoso Club de la Construcción chino o el Club del Dragón. Comisión, por supuesto, que integraba el señor Gerí. Y se ha ido descubriendo como un gran mosaico armado por distintos programas de televisión, por distintos medios, un conjunto de actividades chinas en el Perú. Eso hay que agradecerle al señor Gerí. Ha puesto el foco en esquemas de corrupción, de intercambio de favores, de tráfico de influencias, que comienzan a penetrar desde estas empresas que son en su mayoría de propiedad del Estado chino, con aliados nacionales de origen chino, que son los operadores logísticos de estas empresas. Eso cada vez es más claro y más notorio. Y más notorio el modo de hacer negocios vinculándose al poder político. Ayer, primero punto final, estuvo examinando cuál era el favor que le pidieron a Gerí. Favor del que habló el presidente del Consejo de Ministros, ¿eh? ¿Por qué el señor José Gerí va encapuchado, oculto, a un edificio que hoy ya es famosísimo? El edificio donde están las empresas del tío Johnny Yang. Todas las empresas chinas parecen haber pasado por ahí, por esa dirección. Donde tiene además, faltaba más un chief, más todas las empresas. Parece de película, ¿no? Pero es la vida real en el Perú. Y vamos primero con el pedido de Suhan Yang. ¿Qué pidió? No es Suhan, es Xihua Yang. ¿Qué solicitó? Como les hemos contado en este programa, el señor Xihua Yang representa los intereses de una hidroeléctrica, Hidroeléctrica América. Esta empresa hidroeléctrica, que es un consorcio de empresas, ganó una licitación para hacer una hidroeléctrica en Andahuaylas, en el río Pachachaca, ¿ok? Tenía que estar lista, entregada, el 1 de mayo de este año. Si ustedes van a Pachachaca, no hay nada. Estamos en enero, ¿no? Entonces, de acá al 1 de mayo no la va a construir. ¿Qué estaba pidiendo desde el 23 de diciembre, revelación de punto final? El señor Xihua Yang solicitaba al Ministerio de Energía y Minas una prórroga. Una prórroga para cambiar la fecha del inicio de operaciones. ¿A qué fecha? Al 15 de junio del 2029. 29. Eso lo pidió 3 días antes de comer con el presidente, en su chifa. El Ministerio de Energía y Minas no se ha pronunciado aún. Es decir, el favor no ha sido hecho. En eso, el señor Ernesto Álvarez tiene razón. Y probablemente no se haga porque sería un escándalo que, descubierto el convite, resulte exitoso para el tío Johnny. Pero tú tienes ganada una licitación por 24 millones de dólares. Tienes una fianza que, si no cumples, vas a perder. No es mucho, porque la fianza es 1%, 240 mil dólares. Muy bien. El primero de mayo tienes que entregar todo. El primero de mayo no va a dar nada. Te presentas el 23 de diciembre y le dices al Estado peruano, ¿sabes qué? Dame una prórroga. No de 6 meses, no, de 3 años, porque no he hecho nada. Muy bien. Y 3 días después el presidente come contigo. ¿Cómo se llama la película? Obviamente, pues acá hay un favor. Eso es lo que se está pidiendo. Necesito que el Ministerio de Energía y Minas, ministerio donde el señor Geri ha hecho cambios importantes, necesito que el Ministerio de Energía y Minas me dé una ayudadita, pues, ¿no? Para no perder mi fianza. Dame 3 años más. No sabemos las razones porque no conocemos la solicitud en su integridad. Pero el asunto es que le piden algo al Ministerio de Energía y Minas. Y hasta ahora el Ministerio de Minas, de Energía y Minas, no se pronuncia. Presidente de la República, la semana pasada, ante la Comisión de Fiscalización, ante la prensa, dijo que no tenía ninguna relación, ninguna, con las empresas del señor Yang, porque el señor Yang no tenía ningún contrato con el Estado peruano durante su administración. Ninguna gestión y ningún trámite, nada. No le habían pedido nada porque nada había. ¿Ah, sí? 23 de diciembre, solicitud de prórroga de una licitación incumplida. Pero es que miente a una velocidad. ¿Qué habrán hecho con la solicitud? Meterla bajo la tierra. Pero ahí está, pues. Ahí está el número. Es un documento que no tiene fecha, pero tiene el número. Está el documento, o sea. Pero eso no es todo. Cuarto Poder descubrió que, según el señor Geri, su despacho no tiene ninguna relación con ninguna empresa china. Muy bien. El señor Chui King King, que es el dueño de NACTEC Perú SAC, que además tiene la representación exclusiva de la marca Cayman SAC, ganó una licitación. El señor ha entrado y salido del despacho presidencial varias veces. Ganó una adjudicación directa de menos de 35 mil soles. ¿Para hacer qué? Para darle mantenimiento a los arcos de seguridad, los detectores de metales, ¿no es cierto?, en el despacho presidencial. Y este señor, Chu King King, ¿dónde creen que funciona su empresa? En el mismo edificio del Chifa. Es impresionante. Todo ocurre ahí, es el Alef, el edificio. Todo pasa por ahí. ¿No? Todo pasa por ahí. ¡Qué bárbaro, Dios mío! El mismo edificio. Han habido más revelaciones. Ayer Ojo Público sacó una muy buena documentada investigación de cómo en Ica, una empresa que no tenía ningún permiso ambiental, Tecna, que hace cerámicos en medio de las pampas de Villacurí, pudo regularizar su situación gracias a una ordenanza a la medida, paso a paso. No, las ramificaciones de esto son enormes, se siguen extendiendo y se van a seguir extendiendo semana tras semana. Porque solo en los 100 días del gobierno de Geri, esto es un dato de ayer de La República, ¿saben por cuánto han contratado con el Estado peruano empresas chinas? Las que no tienen ninguna relación con el gobierno de Jerín, ¿saben por cuánto? Solo en Provías Nacional, por favor. 1.400 millones. 1.400 millones. Solamente en los 100 días de Jerín. ¿Ah? Solamente en estos 100 días. Lo que pasa es que dicen que en realidad uno es un contrato viejo porque hay un mandato judicial de que tiene que reactivarse, lo que ustedes quieran. Pero en el gobierno de José Jerí contrataron a empresas chinas en 100 días por 1.400 millones de soles. No extraña, pues, que en un concierto de fin de año, del 30 de diciembre, el señor presidente agasaje a sus amigos chinos e invite al tío Johnny y a toda su cojera a un concierto sinfónico con los elencos nacionales que se hace en homenaje al presidente de la República y donde él invita a personas seleccionadas, básicamente a delegaciones diplomáticas, etcétera, pero esta vez invitó como entre 20 y 30 proveedores chinos, para agasajarlos. Y uno se grabó. Y ahí está el TikTok y salió ayer. Cada día que pasa va a ser peor. El Congreso ha decidido esperar a marzo. Digamos, Fernando Rospigliosi no quiere que le presenten 78 firmas, y no hay las 78 firmas, para convocar a una sesión extraordinaria. La otra posibilidad es que la convoque el presidente de la República. Y yo dudo que Jerí quiera convocar un pleno él para discutir la censura de él como presidente del Congreso. O la vacancia. Vamos a ir a eso en un instante. Pero antes la Fiscalía de la Nación ha anunciado que van a citar al señor presidente de la República para que dé su declaración. Yo creo que el presidente se va a acercar, o sus abogados, iba a decir que, bueno, no corresponde que se le investigue durante su mandato. La única forma es que lo haga de forma voluntaria. Dudo que entregue su teléfono de forma voluntaria, salvo que se lo hayan arreglado ya. Miren, las encuestas lo reflejan claramente. No solamente es la corrupción, es la incompetencia. Este fin de semana su departamento de comunicación estratégica decidió que el presidente tenía que salir nuevamente de madrugada pateando puertas en los penales, ¿no? Más mal hecho. Patearon una puerta que se abría para afuera. Pateaba y vino el policía y la abrió para afuera. Un desastre. Después le inventaron un affair con una señorita, ¿no? Una especie de nuevo regresamos a la misma onda del presidente, ¿no? Seductor. Tampoco ha funcionado. O sea, tú no vas a tapar el problema de inseguridad ciudadana haciendo un show en penales. Que todo el mundo sabe que es un show. Quejándote del INPE, cuando has tenido al jefe del INPE casi los 100 días, y te acaba de renunciar la semana pasada, cuando todo el mundo te decía que ese jefe del INPE no era la persona idónea para el cargo. Ese es el show de fin de semana. Y encima una señorita que aparece emocionada por grabar cerca al presidente. Miren, de verdad, en Palacio, la gente no es estúpida. Van a seguir sacando una por una todas las contrataciones del Estado peruano con empresas chinas, que si se ve el acumulado desde que las empresas chinas sustituyen a las brasileras, las cifras son increíbles. Miles de millones de soles, o de dólares si quieren, en obra pública entregado a empresas chinas, que han generado, hay que decirlo, enormes problemas con los proveedores peruanos, porque estas obviamente subcontratan todo. proveedores peruanos que se quejan de lo poco profesionales que son estas empresas y de cómo permanecen muchas veces impagos, lo cual se ha hecho desde el 2022 y 2023 varios reportajes. Lamentablemente para el Estado chino, hay que decirlo, sus empresas no gozan de buena reputación en el Perú. Y la forma de hacer negocios es enquistándose en el poder. Y si en eso está comprometido el actual presidente de la República, más escandaloso todavía. Y si al Congreso le parece muy bien que hay que mantenerlo, bueno, es un regalo para los partidos que no están en el Congreso. Segundo, Montalvo ya tiene las 26 firmas para presentar una moción de vacancia contra Geri. Vamos a comparar un ratito las reglas del juego para que ustedes tengan una idea. Cuando se vaca a un presidente actualmente, necesitas un número de firmas para presentar la moción, un número de firmas para admitirla a trámite y un número de firmas para aprobarla. 26 para presentarla, 52 para aprobarla, 87 para vacarlo. ¿Ok? Porque se presume que es un procedimiento complejo que tiene mayorías, ¿no? Calificadas. ¿Qué pasa con la censura a cualquier miembro de la mesa directiva? ¿Cuántas firmas necesitas para presentar la moción? Una, la de cualquier congresista. Dos, ¿cuántas firmas necesitas para admitir la moción a trámite? Ninguna. ¿Cuándo se vota la moción? En el primer pleno que se dé, luego de presentar la moción. Incluso dentro de un mismo pleno. ¿Ok? Entonces, es una... A ver, es un trámite de resolución inmediata. Como el Congreso está en receso y no hay pleno, ¿se puede convocar un pleno extraordinario? Sí. O el presidente de la República o 3/5 partes del Congreso. 78. ¿Qué es lo que sostiene ahora, porque antes sostenía otra cosa, Fernando Rospigliosi? Que corresponde vacancia, no corresponde censura, porque el señor Geri es presidente de la República, no es presidente del Congreso. Esa es una interpretación. La otra interpretación es que efectivamente el señor Geri es presidente de la República, solo puede salir del cargo de presidente de la República mediante vacancia. Que la censura a él como miembro de la mesa directiva no puede darse en la medida en que es presidente de la República. Obviamente con Sagasti pensaban otra cosa. Ustedes recordarán que se encargaron de decirle lo mismo que dicen ahora, que Geri necesita vacancia, que se encargaron de decirle que con la censura a la mesa directiva bastaba y que cuando asumió Castillo él quiso ir a entregar la banda y María del Carmen Alba le dijo que no porque él era un encargado, que él no era presidente de la República. ¿Se acuerdan? Ahora piensan otra cosa. Pero vamos a ver la ley. Esta es una ley que se aprueba en una circunstancia muy difícil, en el año 2000, cuando Valentín Paniagua era presidente de la República, en iguales circunstancias que Geri, era el presidente del Congreso. Ahí tienen la ley. Si me la ponen a toda pantalla, muy bien. Ley de interpretación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué es el 115? El 115 es el que establece qué pasa cuando no hay ni presidente, ni primer vicepresidente, ni segundo vicepresidente, y el presidente del Congreso asume la... ¿cómo se llama esta cosa? El mandato constitucional asume la presidencia. ¿Ven? Ahí tienen el texto. Es bien sencillo. El presidente de la República... Espérense un segundo, por favor. Siempre tengo problema con estos textos, sobre todo porque no los puedo leer claramente desde donde estoy. Pero lo que dice ahí con toda claridad es que el presidente del Congreso no deja de ser presidente del Congreso, ¿ok? El presidente del Congreso sigue siendo el presidente del Congreso cuando asume la presidencia de la República. En ese momento, Es curioso porque miren cómo firman los congresistas que firman. Vamos a leerla completa. Dice así. Interprétase que el mandato conferido por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú al presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de presidente de la República por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes no implica la vacancia de su cargo del presidente del Congreso ni de su condición de congresista de la República. ¿Quién firma? Francisco Tudela, que es congresista encargado de la primera vicepresidencia del Congreso de la República. Patricia Donaria, congresista encargada de la segunda vicepresidenta del Congreso de la República. Son encargados. Y esto se publica por Valentín Paniagua, Javier Pérez de Cuellar, Diego García Sayán. ¿Ok? Este artículo 115, entonces, no implica la vacancia del cargo de presidente del Congreso ni la condición de congresista de la República. No se pierde ninguna de las dos cosas. Hubo un debate, hubo un extenso debate. Los argumentos están hoy en una columna que se publica justamente en un columnista de la República. Ahí los pueden ver. Pero la discusión se armó sobre cuál es el estatuto de Paniagua. Y dicen, no, Paniagua sigue siendo presidente del Congreso. No pierde su condición de presidente del Congreso. Ni pierde su condición de congresista. Entonces, si Gerí no pierde su condición de presidente del Congreso y yo lo censuro, ya no puede ser presidente de la República, pues. Es más o menos obvio. Como le digo, la diferencia es 66 votos contra 87 votos, o 67. Es más grave aún, la diferencia es mayoría simple de los presentes. Para censurar al presidente del Congreso, mayoría simple de los presentes. No lo quieren votar ahora. El fujimorismo se opone a muerte, sostiene a Gerí hasta el final. Misterio chino, ¿eh? ¿Por qué sostienes con esta caída a Gerí en medio de una campaña? No lo sé. Se oponen a muerte. Pero cuando llegue el primero de marzo y se convoque al pleno en la primera semana de marzo, o la segunda, o la tercera, peor, cuando se convoque al pleno, lo primero que tienen que votar es esta moción. ¿Ahí qué va a decir el fujimorismo? ¡Ups! Otros, más sapos, como López Aliaga, sale a gritar, hay que vacarlo, o hay que censurarlo, o lo que fuera, lo censuramos, pleno, extraordinario, ¿no? Porque sabe que no se va a aprobar, está cosechando, pues, votos. Todos son unos hipocritones. Esto es como las elecciones adelantadas, ¿se acuerdan? Nosotros pedimos elecciones adelantadas, sí, Juan. Nadie quería elecciones adelantadas. Se repartieron el Congreso y ahí se pactaron y se quedaron con Dina hasta el final. Con Dina. Lo bueno de una campaña política es que comienza a transparentar muchas cosas. Muchas cosas. Y ustedes se van dando cuenta. Probablemente la caída de Gerí va a ser la caída ¿de qué? De los partidos que están en el Congreso. En las encuestas. En este momento lideran, encuesta hoy de IEP, López Aliaga con 14.7 y Keiko Fujimori con 8.1. Nada se mueve mucho, ¿eh? Porque la gran mayoría de los peruanos no elige a ningún candidato. 44.5 no elige a nadie todavía. Nada se mueve mucho. Pero estas cifras, las cifras de enero, siempre son radicalmente distintas el día de las elecciones, en abril. Siempre. Pero con este factor Gerí, en medio de la campaña, como ustedes verán, los partidos que están fuera del Congreso están aprovechando la oportunidad para recordarle a todo el Perú que ellos no son los que sostienen a Gerí, que los que sostienen a Gerí son los que están en el Congreso. ¿Y quiénes son los principales perjudicados? Yo les diría que Fuerza Popular y Renovación Popular, que hoy lideran las encuestas. El resto no está. Acuña tiene 1.6, pues está lejísimos, ¿no? Y el resto de partidos con bancada no aparecen. No aparecen, de verdad. Es impresionante. En esta encuesta aparece arriba Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Acuña con 1.4 y los demás partidos no están. Ah, bueno, Forsyth, sí, con 1.9. No hay nadie de la izquierda, no hay, obviamente, ni Vladimir Cerrón, ni Atencio, no están. ¿Dónde están? López Chao ya aparece con 4% y parece ser que López Chao se va a llevar todo el voto a la izquierda. Y Johnny Lescano comienza a trepar con 3.2, que también se puede dar buena parte del voto a la izquierda. Ojo. La pesadilla de la derecha, ¿no? Una segunda vuelta, López Chao, Johnny Lescano. ¡Qué horror! Se mueren. Pero en fin, así están las cosas esta mañana. La situación de Jerí, cada vez más complicada, más comprometida, ¿no?, con los intereses de proveedores del Estado, porque ese es el punto central. El señor Jerí se puede comer todos los chifas que quiera, todos los que quiera. Lo que no puede es reunirse con proveedores del Estado peruano que tienen solicitudes al Estado peruano en los momentos en que se reúnen con él de manera clandestina y en secreto. No puede. Y que este Congreso lo sostenga, habla de este Congreso. Que este Congreso no pueda votar la propia investigación que han hecho ellos mismos y la tengan encarpetada, habla de lo que son los partidos que están en el poder hoy. Habla de lo que es el fujimorismo hoy. Para terminar este bloque, ayer le preguntaron a Keiko si existían leyes pro crimen. Se lo preguntó Mavi La Vuelta y dijo que no, que esa era una narrativa caviar, que la delincuencia se había desbordado desde el 2017. Bueno, esa es una narrativa de la derecha bruta de Achorada, porque el 2017, ¿quién estaba en el poder? Kuczynski, su víctima, y arranca la inmigración venezolana. Pero el número de muertes no se dispara en el 2017, se dispara en el 2023, con Dina. Vean las cifras. El 2021, cuando llega Castillo al poder, teníamos 2 muertos diarios por crímenes violentos. Hoy día tenemos 6. 6. Se triplicó del 2022 a hoy. ¿Y qué pasó el 2023, el 2024 y el 2025? Este Congreso, con Fuerza Popular a la cabeza, aliada del cerrorismo, aprobaron las leyes pro crimen. Todas las que benefician a políticos en el poder. Sí. Todo este Congreso, Renovación Popular a la cabeza. Con Fuerza Popular, con Cerrón, con Somos Perú, con Luna, con Acuña. Todos aprobaron las leyes pro crimen. Ahora no. Es una narrativa caviar. ¿Así? Que le digan a los muertos que son una narrativa caviar. Increíble. Pausa y regresamos con mucho más. Tenemos más noticias de las elecciones. Volvemos. Tenemos algunas noticias desde el Jurado Nacional de Elecciones que han sido importantes este fin de semana. Los candidatos al Senado de Perú Moderno no van, no van. La lista de 30 candidatos para Senado Nacional ha sido declarada ya por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones como inviable porque no puede ser subsanable los problemas que tiene. Durante las primarias de Perú Moderno, se incorporó, no primarias, de elecciones internas, se mantuvieron las candidaturas de 2 personas que ya habían renunciado al partido porque no se les permitió ser candidatos presidenciales. y los incluyeron en la nómina de los que podían ser elegidos. Y el jurado del Tribunal Especial dijo, eso es ilegal. Y el Jurado Nacional de Elecciones dijo, efectivamente es ilegal. No pueden postular. Así que la señora Zuli Pinchi, que estuvo acá con nosotros, qué pena, pero ya no va. Porque esto ya es una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Esas son las definitivas. No hay nada que decir. Pero la candidatura del señor Jaico se mantiene, pero sin lista al Senado no tiene mucho sentido, ¿no? Muy bien, Jurado Electoral Especial, por favor, declara infundada la tacha contra la lista de senadores del APRA. Esta es otra pelea de la cual hemos dado cuenta. Como ustedes saben, se presentó una tacha diciendo que no se habían respetado los mecanismos de democracia interna porque no se había respetado el orden en el que fueron elegidos los candidatos, ni los nombres. La dirigencia, había adoptado efectivamente la metodología de un militante, un voto, pero se reservaba un 20%, hasta un 20% de las listas para designación directa. Bueno, han probado que eso sí es lo que se debía hacer, que eso sí estaba en su estatuto, que era algo que hacía el partido regularmente, y se declaró infundada la tacha, por lo tanto, van. Yo presumo que en el jurado se va a ratificar. Con lo cual, la lista de la APRA va tranquila. ¿Qué más? Ayer, un reportaje muy interesante de La República sobre algo que todos deberíamos considerar si usted considera votar por la reelección de algún congresista, de cualquiera de los de por estos no. Miren ustedes, el patrimonio de los congresistas se ha multiplicado hasta en 127 veces. ¿Ok? La reina de esto ha sido Margot Palacios. ¿Ok? Y entró con un patrimonio de 14.000 soles y hoy tiene un patrimonio de 1.882.000 soles. ¿No es cierto? Impresionante. Impresionante. Claro, usted puede decir, bueno, hay gente que hereda en el camino, ¿no? Recibió una platita que le dejó su padre, unos inmuebles, lo que fuera, ¿no? Sí, pasan cosas en 4 años. Pero si ustedes comparan la declaración jurada de bienes y rentas que presentan el día 1 con el que presentan el último año, hay unos incrementos patrimoniales sustanciales. Pero sustanciales. O sea, esta gente se sacó la lotería. Y ojo, eso, el patrimonio es lo que ahorraste, ¿no? No lo que gastaste, porque el gasto es mucho mayor. Esto es lo que has logrado sacar luego de 4 añitos en el Congreso de la República. No es mal negocio ser congresista, entonces. Sales muchísimo mejor de lo que entras. Si sales 127 veces mejor, vaya que sales muchísimo mejor. ¿Vale la pena votar para reelegir a una de estas personas que, dicho sea de paso, se aprobaron su propia reforma constitucional para poder reelegirse? ¿Vale la pena votar por los partidos que hoy están en el Congreso sabiendo esto? ¿En serio? Que son los que sostienen al señor Gerí. Y lo que es más grave, que implica otra investigación más adelante, es que cuando tú tienes un incremento patrimonial tan cuantioso, ya no es que estás ahorrando tu sueldo, ¿no? Y lo han dicho varios. No están ahí por el sueldo, que cae muy bien, que los bonos son estupendos, ¿no? Están ahí por los negocios. Por la capacidad que tiene un congresista de meter en la Ley General de Presupuesto una obra pública y recibir a cambio una coima del contratista, del alcalde y de todos los que están involucrados. Esos incrementos patrimoniales, ¿de dónde, pecata mía? ¿Cómo es? Ahí quedan para que se examinen por Contraloría, por Fiscalía y por cualquiera que quiera establecer algún patrón de enriquecimiento ilícito en personas que no tienen cómo justificar este notable incremento patrimonial. Tremendo. Antes de ir a las preguntas del público, antes de que ustedes me den su like, que ya toca que me den un like a esta hora, antes de todo eso tenemos noticias del Ministerio Público que han sido muy importantes, no por previsibles, porque ya sabíamos que esto iba a pasar, sino porque han transcurrido el fin de semana. Lo primero, Delia Espinosa fue finalmente destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia. Esto sucedió el viernes 23, luego de que conversáramos en este programa. Evidentemente eso era lo que iba a pasar. Delia Espinosa fue destituida por unanimidad. Todos, César Galindo, Germán Serkovic, Víctor Chandubí, Jaime de la Puente y Gino Ríos. Perdón, la ponente no vota, que es Teresa Cabrera, y no votó tampoco el doctor Tábara. Pero los que podían votar, votaron y la destituyeron. Ahí tienen a los cinco. Y obviamente esos también no ratificaron al fiscal Pablo Sánchez. La siguiente noticia. Pablo Sánchez no fue ratificado. No fue ratificado como fiscal supremo. Con lo cual, en este momento, hay dos vacantes en las fiscalías supremas. ¿Vacantes que va a llenar quién? Esta Junta Nacional de Justicia, que les aseguro que va a convocar el concurso más rápido que volando para asegurar la conformación conveniente del Ministerio Público. Eso ha pasado este fin de semana. Algo más. Las víctimas, los familiares de las víctimas de Cayara, han denunciado a Fernando Rospigliosi por intimidar a los jueces que deben resolver el caso. 15 deudos han presentado una denuncia señalando que ha cometido el delito de violencia contra la autoridad por tratar de, mediante la intimidación, obligar a los jueces a no ejercer control difuso, que es lo que corresponde según la Constitución. ¿Ok? Pero Fernando Rospigliosi, que no es manco, ¿qué creen que ha hecho? Fernando Rospigliosi, en otro caso, ha denunciado ante la Junta Nacional de Justicia a la jueza que falló frente a la ley APSI, o la ley contra las ONGs. Él también ha decidido usar el sistema, pero no el Poder Judicial, donde está perdido, sino sus amigos de la Junta Nacional de Justicia, que resuelven también, ¿no es cierto?, que sacan a Sánchez, que sacan a Delia Espinosa, y ahora él quiere que sancionen a la jueza que falló contra la ley que él promovió para perseguir a las instituciones que él fundó, porque es fundador de APRODE, lo más increíble de todo. La jueza, como les contamos acá, en una gran victoria del IDL, pero que se va a replicar a otras ONGs, estableció lo que es obvio, que es inconstitucional negarle derecho de defensa a los más pobres del país si es que recibe financiamiento internacional. Fernando Rospigliosi está tan desesperado por lo que el fundador de APRODE, está tan desesperado sobre el tema de la defensa legal de los más pobres, que ha denunciado a la jueza ante la Junta Nacional de Justicia para que la destituyan por fallar a favor de la Constitución. A esos niveles hemos llegado. Esas cosas hay que contarlas, porque uno no las puede creer, ¿eh? Yo todavía no las puedo creer. Pero hay que contarlas para que se sepa qué está pasando. Fernando Rospigliosi sabe, el fujimorismo sabe, que no controla el Poder Judicial. No puede controlarlo, controla todo ya, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, tienen la Presidencia de la República, ¿no? Geri depende de ellos, Dina dependía de ellos, lo único que no pueden controlar, maldita sea, es el Poder Judicial. Y ahí no ganan una, por eso tuvieron que llevar el caso Cócteles al Tribunal Constitucional, porque en el Poder Judicial no ganan una. Entonces, ¿qué hacemos? Reventamos a los jueces. los intimidamos públicamente, los amenazamos, los mandamos a la Junta Nacional de Justicia hasta que hagan lo que nos da la gana a nosotros. Faltan menos de 80 días ya para ir a votar. Y de ahí se van en julio. Si ustedes quieren. Solo si ustedes quieren. Aquí nos jugamos la vida. Muy bien, tenemos que ir a preguntas del público y luego tenemos tres candidatos en Sin Guión Electoral. No se olviden de poner su like y vamos con las preguntas de ustedes. Muy bien, y vamos con preguntas del público. Como siempre contesto lo que sé, lo que no sé, no lo puedo contestar. Y traten de escribir lo más concreto posible. Vamos con la primera pregunta. Si me ayudan desde el switcher, ahí está. Ruth Rivas, doctora Rosa María, ¿qué delitos son tipificados en el caso de Jerí? Miren, tráfico de influencias. Me parece que eso es lo que enmarca lo que está pasando, ¿no? Si yo me voy encapuchado a conversar con un proveedor del Estado que acaba de pedir hacía 3 días algo muy importante al Ministerio de Energía y Minas, proveedor del Estado con el que yo tengo una relación no muy antigua, porque dice, es un viejo amigo. El 2024 no es un viejo amigo. En el Perú, viejos amigos son tus amigos de la infancia, ¿no? Del colegio. No es un viejo amigo. Lo conoció en el ejercicio del cargo de congresista. En esta comisión investigadora, además. Ahí lo conoció. Lo conoció cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo conoció cuando se metió, después de investigar a los chinos, a la Liga de la Amistad Perú-China en el Parlamento. Es decir, el 2024. Tráfico de influencias. Yo creo que eso es lo que engrava. Hay quienes dicen negociación incompatible. También. También. Las dos. Pero como ya no se puede... A ver, tipificar el tráfico de influencias como organización criminal, es decir, este Congreso abolió el tipo penal organización criminal, ¿ok? Pero después lo restituyó para algunas cosas, como extorsión y sicariato, porque era el colmo, ¿no? Pero no lo restituyó para tráfico de influencias. Entonces no puedes elevar la pena. Pero... Si mal no me equivoco, la máxima es 8 años. ¿Eh? Pero eso es tráfico de influencias. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Antonio Torres. Si no hubo accesitario para cubrir la curul de José Jerí, es porque sigue siendo congresista, ¿cierto? Así es. Usted ha tocado el punto central. Si el señor ya no es congresista y es presidente... Hay que nombrarle un accesitario que tiene que proclamarlo el Jurado Nacional de Elecciones. Y además hay que elegir a un presidente del Congreso, porque el cargo quedó vacante. Ni se ha elegido a un presidente del Congreso, ni se ha nombrado al accesitario. ¿Por qué? Porque sigue siendo congresista y sigue siendo presidente del Congreso. Hay una interpretación que dice, bueno, sí, se le puede censurar como presidente del Congreso, pero sigue siendo presidente de la República, porque no se le ha vacado. No se puede, pues, porque la Constitución dice que es la misma persona, que el presidente del Congreso es el presidente de la República. Hay que hacer una reforma constitucional, ¿eh?, para aclarar un poquito más el tema que está en la ley. En cualquier sentido, de repente dicen, no, ese sí se tiene que vacar. Ok, hay abogados que sostienen que sí se tiene que vacar. Pero mis doctores Trucchini, pues cambian de impresión muy pronto, ¿no? Una vez dicen una cosa, pues la otra. El punto es que en este momento En este momento, el señor Gerí es presidente del Congreso. Y a su vez es presidente de la República, juramentado el cargo. Las dos cosas. Las dos cosas en una. Pero una afecta a la otra. Supongamos que sea vacancia. Ya, lo vacan como presidente de la República. ¿Regresa a ser presidente del Congreso? ¿Sí? ¿En serio? No tiene sentido. Siguiente, por favor. Hola, RMP. Cuando la doctora Espinosa sea decana del CAL, ¿podría hacer algo contra los abogados de la Junta Nacional de Justicia del Congreso? Bueno, como ustedes saben, el Colegio de Abogados de Lima, como cualquier colegio de abogados, tiene un tribunal de honor, tiene un tribunal deontológico, donde las faltas que cometemos los abogados son examinadas y sancionadas. Sí, podría llevarlos a la Comisión de Ética. La pena más grave es que te quedas sin colegiatura. A veces hay menos graves, te suspenden unos meses, te suspenden unos años, o finalmente pierdes la colegiatura. Hay casos, sí, de pérdidas de colegiatura, por supuesto que los hay jurisprudencia. Pero la doctora va a ser la decana, ella no preside ni conduce los órganos de control ético, porque esos órganos tienen que ser independientes del decanato. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. A ver, José de la Cruz. Doctora RMP, toda vez que Perú Moderno no tendrá senadores en el Congreso, ¿debería dejar de postular a las elecciones generales porque no tendrán los tres senadores para que pasen la valla electoral? Es que el Senado regional sí lo mantienen. Ojo, les han quitado la lista de los 30 nacionales, pero sí mantienen los regionales. Si mantienen los regionales y ahí sacan tres, pasan la valla. No van a pasar la valla de ninguna manera porque ya no tienen el bolsón de votos necesario para pasarla. Por eso les decía, no vale la pena. Pero es una decisión de ellos. Es una decisión de ellos. ¿Es posible que el señor Jaico, o sea, posibilidad teórica, ¿no?, sea elegido presidente sin Senado y sin diputados, o sea, sin que su partido pase la valla? Sí, es posible. Fernando Tuesta estuvo acá la semana pasada. Sí, es posible. Técnicamente es un disparate. Ya sabemos lo que pasa cuando los presidentes no tienen bancadas. Ahí está Vizcarra para contarlo. Siguiente, por favor. Doc RMP, ¿qué solución habrá para los canales como Willax o Canal 5 de Señal Abierta que desinforman y favorecen a candidatos antidemocráticos? Cristian, mire, la libertad de expresión permite, ¿no es cierto?, que toda expresión sea tolerada. Si usted siente que hay una difamación, puede ir al Poder Judicial y hacer valer su derecho contra el honor. Si hay una violación a la intimidad, también podemos ir al Poder Judicial y hacer valer nuestros derechos. Ese sistema es mucho mejor que el sistema de control previo o censura previa. Por lo tanto, si queremos tener libertad de expresión, tenemos que convivir con expresiones que consideramos falsas, injuriosas, difamatorias. Porque ese es el precio que tenemos que pagar por vivir en un Estado libre. Y es un precio que yo pago gustosamente, porque la alternativa es la censura previa. Y no queremos censura previa. ¿Cuál es el mayor castigo para un periodista, para un medio, que dice cosas que son falsas reiteradamente? Que no le crean. Que no le crean. Y si no te creen, tarde o temprano te dejan de seguir. Ese es el tema que creo que tienen que enfrentar ese tipo de medios, ¿no? Que no les crean. Si no te creen, te dejan de servir. Y es un castigo terrible. Te pueden ver, ¿eh?, pero no te creen nada. Es un castigo terrible. Y tarde o temprano te dejan de ver, porque ya no eres útil, no eres pertinente. Siempre estás mintiendo, siempre estás tergiversando la verdad, siempre estás manipulando, ya todos saben que manipulas, no te creen. Muy bien, tenemos que despedirnos, me dicen que se nos acabó el tiempo porque hoy hemos empezado más un poquito tarde. Mañana no vamos a tener preguntas del público, pero el jueves de todas maneras, así que preparen sus preguntas y ahí seguimos conversando. A mí me encantan las preguntas del público, lamentablemente no lo podemos hacer tan seguido. Vamos a la pausa y regresamos con Sin Guión Electoral. Tenemos tres candidatos: José Macedo, candidato al Senado por Somos Perú, Gabriel Hugo, candidato a diputado por Cooperación Popular, y Edgar Pimentel, candidato a diputado por País para Todos. Vamos a conversar con ellos y les digo algo más antes de irnos. Necesito sus likes, así que es el momento de que apreten like. Vamos a la pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.